recreo. Seguimos en primer grado.
Segundo bloque de esta radioescuela de miércoles para primer grado y resulta que hay muchas cosas que nos quedaban pendientes para este bloque, así que no hay que irse a ningún lado. Todo lo que te prometimos sucederá, pero además quiero contarte que esta radioescuela se escucha en todo el país a través de 200 radios. Sí, Juan, nos pueden escuchar en todas partes. Por ejemplo, en Neuquén nos escuchan desde Radio Municipal Huinganco, desde FM Génesis, desde Radio Escolar de Adacoyo, desde Radio Tricado, desde Radio La Riera Chosmalal, desde Radio Antena Libre. Nos escuchan desde tantos lugares del país. Y te digo Neuquén por decirte una provincia, pero desde toda la provincia del país, desde todo el territorio nacional, nos están escuchando porque estamos tratando de que algo del contenido educativo llegue a las casas en el momento en que está complicado ir a las aulas, porque de repente hay un virus que no nos lo permite, ya llegará el momento de regresar como corresponde. Pero si ya nombramos tu radio a través de la cual nos escuchás, si ya nombramos tu provincia o si no la mencionamos y querés decirnos dónde estás y desde dónde nos escuchás, entonces dale, mandanos un audio de WhatsApp 11-2512-0896. Si hay alguien en casa que tenga WhatsApp y que tenga señal, entonces vos decirle, ¿puedo mandar un audio a la radioescuela? Sí. Sí. Entonces le decís, mira, el número es así, yo me lo anoté, 11-2512-0896. Una vez más, 11-2512-0896. Y ahora sí, estamos hablando hoy de huesos como toda la semana.
Así es.
Estamos hablando del cuerpo humano. Hoy llegamos a los músculos, llegamos a las articulaciones y llegamos al cuerpo de Isidoro.
Ay, quiero saber cómo termina esta historia.
¿Cómo termina el cuento? Así.
Mi mamá se quedó sin panza y ahora está llena de lugar. Le pregunté si podía meterme yo ahora que tiene lugar, pero me dijo que no.
No.
Mi mamá me contó que la panza me dolía porque había estado despierto toda la noche. Cuando se va a tener un hermano, no hay que estar despierto toda la noche porque hace doler la panza. Alejandro no sabe eso porque es el hijo segundo y todavía no tiene los años. Pero ya tiene cuerpo.
¡Sí!
Es lindo el cuerpo de Alejandro. Es más chiquito que el mío y es más suavecito que el mío. Cuando Alejandro tenga los años, le voy a enseñar a atajar para que no le hagan goles. Nos fuimos al patio a sentarnos en el piso y mi mamá me puso a mi hermano en las piernas. Yo cierro los ojos porque el sol me molesta y Alejandro me pesa, pero no mucho.
¡Ay, mira Alejandro cómo hace ruido!
Pero qué linda historia.
Hermoso, me acordé de cuando nació mi hermano, a quien le llevo 10 años. Mirá. Que se llama Juan, con nuestro amigo Juan.
¡Wow!
Y yo estaba ahí, escuché, rompió bolsa, escuché, van a hacer.
Sí.
Y era madrugada, entonces me cambié toda y dije, si me llevan al sanatorio, ya estoy lista y ningún problema.
Bien.
Y si no me llevan, listo, estoy en la cama, no pasa nada.
¿Y te dolía la panza? ¿Cómo le dolía a Isidoro?
No, me daba emoción.
Ay, qué bueno.
Sí, me daba emoción. Y entonces, al final me dejaron en la casa de una amiga.
Bien.
Y como yo tenía unos dulces, comimos con mi amiga los dulces esperando novedades.
Espectacular, ¿qué más querés?
Y estuvo bueno.
Nace tu hermano y encima comés cosas ricas. Y estás con una amiga.
Sí, pero qué nervios que tenía Isidoro.
Sí, me imagino que debe ser un momento así de mucho nervio. ¿Vos te acordás cuando lo conociste a tu hermano? el momento, la primera vez que lo viste?
Me acuerdo un poquito, sí.
Era un gordotote.
Sí, me acuerdo un poquito. Me emocioné mucho.
Claro.
Era lindo.
Qué momento.
Yo venía diciendo, ¿cuándo voy a tener un hermanito? ¿Cuándo voy a tener un hermanito?
Y así estuvo. Y llegó.
Y llegó.
Y llegó.
Sí. Pero me gusta esta idea de que el cuerpo, además de tener huesos, articulaciones y músculos, el cuerpo, si vos andás más o menos, se da cuenta y te duele la panza, te duele algo.
Claro, para mí que esos eran nervios, ¿no? Y andás a ver tal vez un poquito de miedo, de bueno, sí, este nuevo hermanito que llega a mi vida.
¿Me van a querer? ¿Cómo va a
claro.
ser esto? ¿Se van a seguir queriendo? ¿Se va a repartir el amor de la familia? ¿Cómo es?
¿Lo van a querer a él y a mí no? Pero bueno, no, eso no pasó.
Nada que ver.
Nada que ver.
Nada que ver. Porque el amor se reparte, ¿viste?
Por supuesto.
Se multiplica, no. se multiplica.
Hay para todos y todas.
Hay para todos y todas, no pasa nada. Pero me gusta esta idea de que el cuerpo no es solamente huesos y articulación.
No, por supuesto que no.
Su atención, por favor. Martina y Florencia tienen un llamado telefónico.
No.
¿Llaman? No, me gusta que nos llamen.
No lo vas a poder.
A ver, ¿quién? ¿Vos sabés quién es?
¿Conoces esta música?
Sí, conozco.
¿Qué es? ¡Indiana Jones!
Bueno, pero no me dejaste decirlo. Ahí me preparé pensé, para decirlo y me lo saco de la boca.
Tuve miedo de que no lo recordaras, que fuera como, no me acuerdo.
No, sí, quise
salvar.
No importa. Muchas
bien.
Gracias.
No, por favor. ¿Es muy importante para tu vida?
Es mi infancia, sí.
Ah, bueno, porque Indiana Jones, ¿qué era?
Era, ahí me mataste. No me acuerdo tanto. Tengo su imagen ahí con el sombrero.
Indiana Jones iba y buscaba huesos por ahí. Iba a ver dónde encontraba huesos y de quiénes eran. ¿Y sabes quién es como Indiana Jones?
¿Quién?
Eugenia Echeverri, arqueóloga, becaria del CONICET, trabaja en la Universidad de San Martín. Eugenia, te saludamos, Martina y Florencia. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo andan?
Bien,
qué
¿cómo
linda
está?
Presentación.
¿Es un poco así? ¿Te sentís medio Indiana Jones?
Y la verdad es que sí, la arqueología es un trabajo de mucha aventura, así que es muy divertido.
Contanos un poco cómo es.
Bueno, en realidad la arqueología es una ciencia y la principal pregunta que queremos responder es cómo eran y cómo vivían las personas hace muchos años.
¿Y cómo se hace para saber eso?
Y bueno, para eso lo que hacemos es estudiar distintos restos materiales que hoy podemos encontrar de esas personas. Por ejemplo, las casas donde vivían, la ropa que usaban, los restos de la comida con la que se alimentaban y a veces también los esqueletos que podemos encontrar de esas personas. Pero siempre hay que tener mucho cuidado porque esos esqueletos, por más que vivieron hace mucho tiempo, hoy en día pueden tener familiares. Entonces hay que tener las autorizaciones de esos familiares para poder estudiarlos.
Claro. ¿Y puede pasar que encuentren esqueletos y entiendan cosas a partir de eso?
Claro. Por ejemplo, si encontramos un esqueleto, podemos empezar a hacernos distintas preguntas sobre quién era esa persona y cómo pudo haber vivido, ¿no?
¿Cómo te das cuenta?
Y porque todo lo que hacemos en nuestra vida va dejando marcas en algunos de nuestros huesos. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a cómo comemos, cambian algunas características de esos huesos que desde la arqueología podemos estudiar para saber, por ejemplo, si comemos muchos vegetales o si comemos más animales. Y si esos animales que comemos vienen de la tierra, por ejemplo, si son guanacos, o si vienen del mar, si son peces, si son focas. Todo eso lo podemos hacer estudiando muy detalladamente esos huesos.
Y eso es como cuando los animales, por ejemplo, tienen muchos dientes y sabemos que entonces comen carne, por ejemplo. O si comen muchos vegetales porque su pico es de alguna manera determinada. ¿Así también con los seres humanos?
Claro, exacto. Así también.
Mirá vos. O sea que los huesos, no solo los huesos, el esqueleto es clave.
Claro, y no solo los huesos, ¿no? Porque recién vos decías que hay un montón de otras cosas que les dan información a ustedes. ¿Cómo hacen para encontrar esos lugares? ¿Cómo saben a dónde ir a buscar?
Bueno, a veces necesitamos de la pista de la gente que vive en esos lugares, en el campo, que quizás caminando por el campo encontraron alguna piedra tallada, algún huesito, entonces nosotros podemos ir y podemos empezar a excavar. Porque imagínense que justamente como estas cosas o estos huesos fueron de hace mucho tiempo, se fueron enterrando, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en nuestra casa no limpiamos o no barremos durante mucho tiempo? Se va juntando polvo, se va juntando tierra. Entonces, si se nos cae un lápiz, por ejemplo, lo más probable es que después de meses, después de años, lo perdamos de vista porque se enterró. Entonces, la arqueología muchas veces lo que tiene que hacer es excavar la tierra para recuperar esos objetos.
Y Eugenia, cuando van en busca de algo porque les avisaron que se encontró algo y van a ese lugar y están excavando, ¿cuánto tiempo pueden estar excavando? ¿Un ratito?
No, mucho, mucho tiempo, porque esa excavación tiene que ser muy cuidadosa. No es que nosotros vamos con una pala, sacamos toda la tierra y ya está, sino que tenemos que ir con un pincel a veces, removiendo muy de a poquito las capas de tierra para recuperar y asegurarnos de no perder ninguna información. A veces estamos meses haciendo excavaciones.
¿Y eso por qué? Porque si vas con la pala, por ejemplo, si hay un hueso lo podés lastimar.
Claro, se puede romper. O también, quizás si voy con la pala voy muy rápido y hay algunas semillitas o huesitos muy chiquitos o dientes incluso que se me pierden. Entonces hay que tener mucho cuidado de no perder nada de información.
O sea que hay cosas que hoy sabemos de cómo era la vida hace, no sé, un montón de años, vos me dirás cuántos, que se saben solo a través de la arqueología.
Claro, porque en realidad la fotografía, la escritura, que son otras formas de conocer el pasado, son bastante recientes. En cambio, el ser humano tiene por lo menos millones de años de existencia. Obviamente eran formas de vivir muy diferentes a las que nos podemos imaginar hoy, incluso el esqueleto era muy diferente al que tenemos hoy en día. Entonces la arqueología nos permite empezar a conocer esas formas tan distintas.
¿Y cómo te das cuenta si un hueso es animal o humano?
Bueno, a veces es muy difícil. Depende cuántos años tiene ese hueso y el estado en el que esté. Pero lo cierto es que hay arqueólogos que nos dedicamos a eso y que tenemos el ojo muy entrenado. Entonces, hay ciertas formas que son muy características de los huesos humanos y hay ciertas formas que son muy características de los huesos de animales. Uh-huh. Entonces, hay que tener ese ojo entrenado para poder diferenciarlo.
Y cuando vos decidiste dedicarte a la arqueología, ¿qué era lo que te daba curiosidad o quién te metió esa inquietud?
Bueno, la verdad que en el momento en que lo decí, no sé si lo entendía muy bien. Pero claro, ahora que lo pienso, yo de chica pasaba mucho tiempo en la casa de mis abuelos y de mis abuelas. Y ellos siempre, siempre me contaban historias de cuando eran chicos. O me mostraban fotos, me mostraban algún juguete que ellos usaban. Y a mí siempre me llamaba la atención lo diferente que eran las costumbres de ese momento y las costumbres que tenía yo entonces.
Por ejemplo...
Y, por ejemplo, mis abuelos contaban que les gustaba mucho jugar en la calle, claro, y que estaban todo el día afuera, y yo, en cambio, vivía en la ciudad, entonces mi vida era muy distinta a la de ellos.
Claro.
Y entonces, todas esas cosas que ellos me decían, creo que un poco también incentivaron esas ganas de entender qué había pasado antes y cómo todo va cambiando, ¿no?
Claro, porque es de esas carreras que, bueno, salvo que los chicos vean mucho Indiana Jones o algo así, no son tan populares para que los chicos las tengan tan presentes a la hora de decidir a qué dedicarse, ¿no?
Claro, no, la verdad que no. De hecho, nos confunden mucho a veces con los paleontólogos, que claro, son claro, los que estudian a los dinosaurios,
claro,
que también excavan, pero bueno, ellos se hacen otras preguntas. No les interesa el ser humano como a nosotros, sino que les interesan otros seres vivos.
Y las películas, te digo un poco en chiste, pero estaba pensando que también en Jurassic Park, que tanto hablamos cuando nos referimos a los huesos de dinosaurio, ¿las películas pueden influir un poco en entender mejor de qué se trata cada tarea?
Yo creo que sí, pero también es cierto que por ahí en las películas se cuenta lo más aventurero de la profesión, del claro, trabajo. Entonces, en realidad, no sé, Indiana Jones tiene un montón de otros condimentos que por ahí después en la arqueología no son tan reales. Pero bueno, hay toda una parte aventurera que sí es cierto que la tenemos.
¿Y todos los arqueólogos van a los lugares a donde aparecen algunos huesos a ver si encuentran más? ¿O hay algunos, no sé si está bien la pregunta, pero como arqueólogos de laboratorio?
Bueno, en realidad, la mayoría de los arqueólogos sí va al campo, como le decimos nosotros, nos vamos de campaña arqueológica y vamos a excavar. Pero hay muchos a los que por ahí no les gusta y entonces trabajan directamente con los materiales que otros arqueólogos van y buscan.
Como que se dividen las tareas.
Claro, sí.
Mira. Y Eugenia, sí, vos recién nos decías que hay cambios en el esqueleto a lo largo de los años. ¿Qué cambios?
Bueno, por ejemplo, una de las cosas que más caracteriza a nuestro esqueleto y que más cambió a través del tiempo tiene que ver con nuestra cabeza. O sea, el cráneo varió mucho y creció mucho, sobre todo. Y esto tiene que ver más que nada con el crecimiento también del cerebro, ¿no? Que es una de las cosas que también nos diferencian de otros animales. Y que, por ejemplo, fue lo que permitió que hoy en día podamos estar así, hablando con un lenguaje, con palabras, que nos podamos comunicar. Y eso fue muy importante para poder establecer relaciones entre personas, ¿no?
Y pensando para adelante, ¿hay algo que nosotros estemos haciendo que se empiece ya a modificar y que quizás, no sé, en 270 mil años, no sé, ya, por ejemplo, cuando se habla de el dedo chiquito va a dejar de existir?
Y bueno, también se habla mucho de las muelas de juicio. ¿Para qué sirven? Seguro. La verdad que es muy difícil de responder esa pregunta, porque en realidad todos estos cambios se dan por mecanismos de evolución que transcurren a mucho tiempo. O sea, no es algo que se pueda ver día a día. Entonces, solo lo podemos estudiar así, a la distancia. Entonces es muy difícil saber qué cambios están ocurriendo ahora y cómo van a impactar en el futuro.
Pero así como vemos, vos decías, el cráneo, también vemos ese típico dibujito de la evolución de Darwin, y vemos que antes caminábamos, por decirlo de alguna manera, el hombre caminaba medio como mono, y acá estamos.
Claro, bueno, eso fue otro cambio muy grande que se dio en nuestro esqueleto, que afectó principalmente a los huesos de las piernas, la cadera y la columna vertebral. Y que justamente a partir de esos cambios que se fueron dando en los huesos, permiten que hoy en día podamos caminar en dos patas y una postura erguida, ¿no? Es lo que nosotros en arqueología hablamos de bipedismo, ¿no?
Bipedismo, claro, dos patas.
Claro, exacto. Y que fue muy importante también a lo largo de nuestra historia, porque nos permitió, por un lado, alzar la vista, ¿no? Entonces, poder detectar, por ejemplo, si había algún animal peligroso cerca. Entonces, de esa forma, nos podíamos cuidar mejor. Y además nos liberó las manos, porque al no caminar en cuatro patas, sino que caminar solo en dos, nuestras manos quedaban libres para poder ir agarrando frutos que encontráramos, alguna piedra, sí, alguna madera. Entonces eso fue muy importante también.
¿Y eso entre una y otra etapa, de cuántos años estamos hablando?
Y más o menos se piensa que todo este proceso de cambios empezó hace 5 millones de años.
¡Ah! ¡Re muchísimo!
Muchísimo tiempo.
¿Y cuánto hace que existen los arqueólogos, más o menos? ¿Vos sabés?
Y los arqueólogos más o menos existirán. Al principio eran así, como aficionados, pero más o menos 100 años.
Claro, nada de 5 millones,
millones de años.
Claro, nada.
Claro, no.
¿Y cuál es la parte de la arqueología que más te apasiona, Eugenia?
Y bueno, a mí la verdad que yo me dedico a estudiar pinturas rupestres, ¿no? Estos dibujos que aparecen en algunas cuevas y que llaman mucho la atención, a mí al menos me llama mucho la atención, porque quiero saber qué pensaban las personas cuando hacían eso.
¿Qué? ¿No? Por ejemplo, tallados en una pared.
Claro, manos pintadas en las paredes, o algunos guanacos, camélidos. Eso a mí me encanta. Pero después, otra de las cosas que más me gusta de la arqueología tiene que ver con que trabajamos mucho en grupo y en equipo. Y eso hace que todo sea muchísimo más interesante y bueno, las discusiones y todo más rico. Y me divierto mucho, así que la verdad que me encanta.
Y está bueno pensar eso, porque en general cuando hablamos con los chicos y con las chicas, ¿qué piensan de un científico o de una científica? Se imaginan a una persona sola, con un guardapolvo blanco y con anteojos.
Claro.
Y no es solo eso, ¿no? Hay científicos y científicas que usan el guardapolvo blanco y los anteojos, pero no son todos y todas así.
Claro, no, para nada. De hecho, nosotros en realidad, si usamos guardapolvo blanco, solo nos va a durar una hora, porque imagínense, claro, nos ponemos a excavar y ya se arruinó el guardapolvo blanco.
Claro.
Y no, pero además es esto, trabajamos mucho, mucho en grupo, porque también pasa que la información que tenemos de estas personas del pasado son fragmentitos, o sea, es un huesito por acá, un resto de una piedra, y hay que tratar de unir todo eso y armar un cuento, ¿no? Entonces necesitamos de mucha gente que se especialice en distintas cosas para, entre todos, ir sacando algo de información y poder tratar de acercarnos a ese pasado.
¿Y cómo te llevas con la imaginación, Eugenia? Porque en el medio, me imagino que se da una situación, encuentran algo y la cabeza se te debe volar. ¿Esto pues, será por esto? ¿Será por esto? ¿Será por esto? Aparecen como muchas preguntas. ¿Eso está bueno para tu trabajo o mejor que no?
No, sí, está buenísimo. Después, obviamente, hay que ver de todas esas preguntas que tenemos, bueno, cuáles podemos responder. En general, siempre quedan nuevas preguntas. Entonces, siempre lo que nuestro trabajo avanza un poquito, responde algunas y genera muchas preguntas nuevas. Entonces, estamos todo el tiempo ahí como, sí, queriendo saber un poco más. Y la imaginación es muy importante en todo ese proceso.
Me imagino que si te apasiona tanto encontrar ese arte que puede haber en esas cuevas que describís, es porque en alguna de esas búsquedas habrás encontrado cosas muy impresionantes y habrás comprendido cosas muy interesantes, ¿no?
Y bueno, sí, un poco, no sé si yo, pero bueno, sí leí a muchos arqueólogos, claro, y arqueólogas que tienen más experiencia y que encontraron así cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay algunas pinturas rupestres que son manos así pintadas en las cuevas, que son muy antiguas y que probablemente acá en la Patagonia Argentina las hicieron las primeras personas que llegaron a esa zona, ¿no? Entonces, qué interesante esto de cómo llegaban a un lugar totalmente nuevo y empezaban a marcar ese espacio como para también sentir lo propio, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajos me gustan mucho.
Ella es Eugenia Echeverri, arqueóloga, becaria del CONICET, trabaja en la Universidad de San Martín, entiende un montón de arte rupestre. Gracias, Eugenia, aprendimos un montón.
No, muchas gracias a ustedes.
Un beso gigante.
Les mando un beso.
Che, mirá vos lo que es ser arqueólogo.
Qué increíble, ¿no? Qué interesante.
Muy interesante, me imagino. Describía ese arte, esas manos, y me las imaginé.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Te viene la imagen.
Te viene la imagen. Viene y la seguro imagen. Tu imagen es distinta de la mía.
Seguro, y eso está buenísimo.
Qué bueno aprender todas estas cosas, porque entonces los huesos no son solo una cuestión del presente.
No, nos pueden dar mucha información sobre el pasado y entender por qué también somos hoy como somos.
¿Vamos a seguir hablando de huesos esta semana?
Por supuesto.
Sí, sigamos hablando de huesos entonces, porque también han quedado muchas preguntas. Nos vamos a ir con Martín Buscaglia.
Nos vemos mañana.
Sí,
nos
vemos
eso,
mañana.
Juan. Nos vamos a ir con Martín Buscaglia haciendo Jaula de Motos. Profe, hasta mañana.
Hasta mañana, Flor.
Chau, chicos, chicas, chau.
Ahora que mi cabeza es como una jaula de motos de un circo brasilero. Bien. Aprovecho mi fan payador para improvisar unas rimas con amor, con tesón, con todo lo que debe tener una rima. Y dice así: aquí me pongo a cantar al compás del improviso. Por los juncos me deslizo, donde los peces se bañan. Hoy se me dobla la caña y me levanta del piso. Con sus crines odaliscas, el insomnio galopante despampana mi talante. Ser batana ya no, mami, y una música origami llega del puente colgante. Lléveme al puente, lléveme al puente, lléveme al puente, lléveme al puente.
sale.